un poquito qué es lo que pasó en otro choque en el que el Málaga vuelva a estar atascado, vuelva a estar desenfocado. Salva García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanje? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, oyentes de Radio Marca? Bueno, os he estado escuchando por aquí. Hoy la conexión nos está dando problemas, ¿no?
Sí, muchos problemas. En el día de hoy, la verdad es que el internet, aquí por lo menos en las instalaciones del Grupo Baeza, va y viene. Y pedimos perdón, por supuesto, y disculpas a los oyentes de Radio Marca Málaga. Nosotros nos centramos en analizar ese 1-1 ante el Ceuta, un partido complicado que demuestra que estamos en una dinámica, bueno, pues yo creo que más bien preocupante más que esperanzadora, aunque por ahí tenemos para analizar en el día de hoy en este pizarrón. Cuéntame por dónde empezamos a meter el bisturí al partido del equipo de Sergio Pellicer.
Bueno, sí, hay tres empates, ¿no?, de forma consecutiva. Este es el tercer empate de manera consecutiva del Málaga Club de Fútbol. Y bueno, pues tenemos que empezar hablando tanto de las cosas esperanzadoras, por intentar sacar algo positivo de este empate, como también de las cosas preocupantes de esta primera prueba de playoff, así era como lo definía Sergio Pellicer. Bueno, a ver, vamos a empezar por lo bueno, ¿no?, porque a mí me gusta siempre dar las noticias buenas antes que las malas, y luego nos metemos ya con los puntos negativos para que también se le quede a la gente un poquito más fresquito y así quede para el final de este pizarrón del día de hoy. Puntos positivos. A mí me gustó, por ejemplo, cómo el Málaga presionó en los primeros 10 minutos. Sí que vi un Málaga que salió bastante intenso en la presión, conociendo cuál era la idea que tenía que llevar a cabo. El problema es que esta idea de buena presión, también por el buen hacer del Ceuta saliendo desde atrás, pues al Málaga le duró bastante poco. También hay que decir que, claro, el Málaga realizaba la presión cuando no tenía pelota. El punto está en que en la primera parte el Málaga tuvo muchísimo el balón, que esto por un lado se puede ver como algo positivo, pero por otro lado también se puede ver como algo negativo, porque fue una posesión de estas que yo llamo posesión estéril, porque sí, tienes la pelota, pero no eres capaz de generar suficientes espacios. Entonces, teniendo en cuenta esto, el Málaga tampoco fue capaz de generar mucho con pelota hasta que llegó el 1-0 del Ceuta. Así que es cierto que a partir del minuto 30, que es cuando llega el 1-0 del Ceuta, de ahí en adelante hasta el final de la primera parte y también los 10 primeros minutos iniciales de la segunda parte, creo que son los mejores minutos, el mejor momento que tiene el Málaga Club de Fútbol, y esto creo que también es un punto positivo y a destacar, porque el Málaga Club de Fútbol sigue teniendo la pelota, al igual que había ocurrido en la primera media hora de encuentro, con la diferencia de que de la media hora de encuentro hacia adelante o hasta el descanso y los 10 minutos iniciales del segundo tiempo, vemos un Málaga que, aparte de tener el balón, también lo mueve rápido, constantes movimientos de los jugadores para que se generen espacios, porque yo sí que eché en falta a lo largo del partido más movimiento, como vimos a raíz del 1-0 del Ceuta. Vi que en momentos el medio del campo del Málaga, exceptuando a Genaro, estaba muy móvil. Veíamos que tanto Aarón Ochoa en momentos estaba muy estático, también Manu Molina, yo eché más en falta de movimientos de Manu Molina. Genaro sí que es cierto que alguna incorporación tuvo a segundo palo, que por cierto, la semana pasada hablábamos de esto precisamente con la presencia de Juanpe, decíamos que echábamos en falta las incorporaciones llegando desde atrás, bien a segundo palo, punto de penalti, pero bueno, desde segunda línea, mejor dicho, esas incorporaciones de Juanpe las echábamos en falta porque no estaba Genaro. Bueno, pues Genaro nos demostró que con sus incorporaciones llegando desde segunda línea te generó algún que otro peligro. Por ejemplo, la ocasión más clara que tiene el Málaga Club de Fútbol en la primera parte antes del gol es una que viene a centro lateral de Kevin Medina desde la izquierda, que llega desde atrás Genaro, que remata un balón que era un caramelito de Kevin, que me recuerda mucho, por cierto, la jugada del gol que marca el Ceuta, porque es un centro muy bueno también el que puso Fran Rodríguez, remató completamente solo Cedric Teguía, remató completamente solo también Genaro, con la mala fortuna de que este balón se terminó marchando por encima del travesaño. Y luego también, a nivel positivo, hemos hablado de Genaro, hemos hablado de la buena presión realizada en los 10 minutos iniciales, hemos hablado de la buena reacción del Málaga Club de Fútbol a partir del primer gol del Ceuta y sobre todo hasta el minuto 10 de la segunda parte, donde yo sí que creo que aquí se ve una mejoría notable del Málaga. Luego todo vuelve un poco al punto de partida inicial y el Málaga vuelve a pegar un bajón. Creo que hay que hablar del partido de Kevin Medina, ya no solo en el día del domingo frente al Ceuta, sino también los últimos partidos que viene encadenando Kevin. Lo venimos comentando en el día a día aquí en el pizarrón, cuando hacemos semanalmente la charla. Y es que Kevin Medina, con esta actitud y con esta manera de trabajar que tiene, creo que es un futbolista que te puede llegar a decantar este tipo de partidos tan igualados en una posible eliminatoria de playoff. Obviamente que el Ceuta es un equipazo, el Ceuta hizo un partido realmente bueno, el Ceuta no está quinto porque se lo hayan regalado, el Ceuta es un equipo que también tiene muy clara cuál es su idea de juego y lo pudimos ver contra el Málaga Club de Fútbol, y aquí podemos entrar si queréis ya en los puntos negativos, pero para introducirlo y daros un poco también de voz a ustedes, lo que a mí me llamó mucho la atención del Ceuta, que lo viene haciendo ya en las últimas jornadas, o mejor dicho, más que llamarme la atención, que bueno, me gustó del Ceuta porque lo replicó, y es que es un equipo que no le quema en ningún momento el hecho de no tener la pelota, sabe esperar su momento, sabe aguantar, sabe recular, y cuando recupera, rápidamente acude a las bandas con Cedric Teguía, que es un jugador que al espacio es letal, y luego también podemos hablar de Rodri Ríos, que tuvo alguna que otra buena intervención a pesar de que no marcó gol, o incluso Aissar Ahmed, el chico que juega en la posición de extremo derecho, que también lo puede hacer de lateral derecho, que personalmente las dos veces que lo he visto jugar esta temporada a mí me ha gustado mucho y me ha llamado la atención. Y luego también un nombre a destacar por parte del Ceuta, el de Chris Uche, este chico que además se habla ya en algunos medios de comunicación de la posibilidad de que fichase por el Getafe la próxima temporada. Así que bueno,
Sí, da
no
la
sé yo si el salto
sensación,
de Primera
Salva.
Federación a Primera División se le va a quedar grande, pero sí que es cierto que a mí también me gustó bastante el trabajo defensivo que hizo para el Ceuta. Así que bueno, estos son los puntos positivos del Ceuta que hicieron también que el Málaga, y nos metemos ya con estos, Juanje, si quieres, que el Málaga tuviese una serie
Sí.
de puntos negativos notables.
Decía que sí, que está hecho, ¿no? Lo de Uche está hecho con el Getafe, ha firmado por 2 temporadas, vamos, los medios lo dan ya como oficial. Había una pelea
Eso
dura ahí
es.
entre el Getafe y el Betis por hacerse con los servicios del jugador, pero finalmente, pues eso, ¿no? Ha firmado por el Getafe. Yo no lo vi tan superior en este partido, sí que lo he visto en otros partidos pasearse con la camiseta del Ceuta, pero en este partido yo creo que más o menos el Málaga lo tuvo bien recogidito, aunque el análisis quizás hay que ponerlo más en nuestro propio juego, ¿no? Que en el del propio Ceuta.
Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, al final este chico es jugador que juega en la posición de mediocampista, tampoco tiende a brillar mucho en campo rival, pero sí que es cierto que alguna que otra conducción que realizó a mí me gustó. Pero bueno, volviendo al juego del Málaga, varias cositas sobre puntos negativos, que ya lo hemos hablado en más de una ocasión aquí en esta sección, y es que cuando falta Dani Lorenzo, todavía, estando en la jornada que nos encontramos ya a mes de abril, todavía no hay un plan marcado. Se ha probado a David Larrubia, se prueba a Juanpe el otro día también, aunque no actuando como media punta, pero sí que actuando en el medio del campo con tres mediocampistas. Se prueba el domingo a Aaron Ochoa. Y bueno, sí que es cierto que Aaron Ochoa tiene alguna que otra intervención interesante, algún que otro pase intentando encontrar la espalda de la defensa del equipo rival, pero sin duda alguna, si comparamos la capacidad que tiene de intervenir en el juego Aaron Ochoa, David Larrubia o incluso Juanpe, que obviamente no es ese perfil de futbolista, en comparación a Dani Lorenzo, creo que hay un mundo de diferencia. Obviamente que esto ocurre en todos los equipos. Cuando hablamos de que te falta uno de los mejores jugadores de tu equipo, pues obviamente el sustituto muy probablemente te va a hacer peor. Pero Dani Lorenzo pues se está echando mucho en falta en el Málaga Club de Fútbol. Por cierto, no sé si se cuela o no algún ruido de fondo, pero mi vecino está ahí con el taladro liado ahora mismo, está en construcción, como parece que está la media punta del Málaga todavía después de más de 30 jornadas que llevamos ya en esta Primera Federación. Luego también lo que os comentaba antes, el tema de tener mucha posesión, mucho balón, que creo que es algo positivo. Lo malo o lo negativo a mi modo de ver es que el Málaga no era capaz de generar espacios. Y luego también lo que considero que es algo que le perjudicó mucho al Málaga Club de Fútbol es que en cada recuperación del Ceuta, el Málaga, que tenía la defensa muy adelantada, y es entendible porque al final tenías la posesión, lo que pasa que no conseguías generar espacios, pero claro, tenías que adelantar tu defensa para intentar embotellar al equipo rival. Bueno, pues cada vez que el Ceuta recuperaba la pelota, con dos, tres toques, tenía posibilidades de correr. Y vale que es cierto que, oye, tampoco tuvo que intervenir en muchas ocasiones Alfonso Herrero. Recuerdo una que hace un paradón a Redru al final de la primera parte, pero además esta no es corriendo, esta es un golpeo lejano. Pero, por ejemplo, que no finalizaron y no tuvo que intervenir Alfonso Herrero, pero que fueron ocasiones reales de ellos. Una de Rodri Ríos, que se queda solo mano a mano en la primera parte, pero que rectifica muy bien Juande. Y luego también otra que le recuerdo a Aissar Ahmed llegando por la banda derecha, metiendo un pase filtrado bastante bueno. El lateral y que no termina rematando ningún jugador. Entonces, a mí esto sí que es algo que me preocupó bastante de cara a lo que puede ser un posible playoff, porque yo entiendo que en la Rosaleda, el equipo que venga, da igual que cual sea, no va a salir a buscarle en el tú a tú al Málaga. Entiendo que va a seguir un plan similar al que siguió o el que realizó el otro día el Ceuta, que es el de recular, el de esperar y el de intentar contragolpearte. Y a mí me dio la sensación que el Ceuta con poco te metió miedo. Es decir, la sensación era que el Ceuta con dos, tres balones que te podía meter al espacio tenía posibilidades de correr. Y luego otro punto, no sé si lo habéis visto, si no recomiendo que la gente lo busque en el resumen mismamente que sube Primera Federación a su cuenta de Twitter o a su cuenta de YouTube, el gol que le marcan al Málaga Club de Fútbol, no sé si lo habéis comentado o no en estos últimos días desde el domingo, bueno, en el día de ayer o incluso en el día de hoy, Juanje, el tema de cómo defiende el Málaga esa jugada, que es una jugada de patio de colegio. Hay dos futbolistas que van a por uno mismo, que es Fran Rodríguez. Y cuando la pelota se la quita de en medio Fran Rodríguez, los dos futbolistas se olvidan de Fran Rodríguez, le termina llegando la pelota a Fran Rodríguez, que está completamente solo después de que haya tenido dos marcas, que uno era Manu Molina y el otro era Kevin Medina, que salta a hacer la ayuda, pero es que Murillo está por dentro fijando al mediocampista o al jugador que está por dentro, sí, en este caso a Uche del Ceuta, y completamente recibe solo la bola Fran Rodríguez, que pone un centro, que por cierto, hay que decirlo también, Joaquín Gabilondo, que hoy aprovechamos para darle el feliz cumpleaños, que es su cumpleaños, felicidades desde aquí, pero decir también que en esa jugada en concreto la defiende bastante mal porque en ningún momento está activo, está activado vigilando lo que puede ser una posible entrada de Cedric Teguía. Hablando de Joaquín Gabilondo, yo no sé ustedes, Juanje, tú fuiste quien narraste aquí el partido en Radio Marca. Pues yo no sé cuántas veces tú lo mencionaste. A mí me tocó narrar para la televisión de Primera Federación y hoy viendo el partido en diferido me ha llamado mucho la atención porque realmente mencionar lo que se dice mencionar a Joaquín Gabilondo en intervenciones de ataque lo mencioné poquísimo. Es decir, Joaquín Gabilondo, perdón, casi no apareció en ataque para generar esos dos contra unos que sí que le hemos visto en otras jornadas hacer junto a David Ferreiro. Ferreiro que se mete por dentro y Joaquín Gabilondo que gana profundidad por la banda derecha. ¿Qué ocurre? Que claro, tenías a Cedric Teguía, que es un jugador que te puede ganar muy fácilmente en velocidad a la espalda de tu defensa. Entonces yo entiendo que el mensaje que da Pellicer es vamos a cubrirnos la espalda y de esta manera tenemos que intentar ganar los duelos individuales en ataque en el uno para uno de los extremos. Realmente en la izquierda te sale bien porque con Murillo pones un perfil de lateral izquierdo de corto recorrido y dejas a Kevin Medina en el uno para uno para que él invente lo que considere necesario y creo que le sale un partido correcto. Pero claro, en derecha no hay ningún perfil que se asemeje al de Kevin Medina. Quizá el que más podría hacerlo es David Larrubia, pero David Larrubia es más también de meterse hacia adentro que de ir hacia afuera, como por ejemplo ocurre con Kevin Medina. Entonces, teniendo en cuenta esto, en la derecha era muy difícil realizar ese planteamiento, más que nada porque, claro, yo entiendo que con Joaquín Gabilondo tú lo que quieres hacer es fijar a Cedric Teguía, pero si luego no tienes a nadie que esté apoyando a David Ferreiro, es muy difícil generar ventajas en el 2 para 1, intentar doblar e intentar también finalizar jugadas con centros laterales para que la pelota le llegue a Roberto Fernández. Entonces,
Sí,
a mi modo de
llevamos,
ver, esto también fue un
Salva,
punto llamativo.
dos partidos complicados en el lateral derecho, ¿eh? Tanto para Puga el día de Linares como para Gabilondo en este choque contra el Ceuta. Yo creo que como tú bien decías, nombramos mucho más a Cedric Teguía en campo del Málaga que al propio Joaquín Gabilondo en labores ofensivas, ¿no? Yo creo que además el físico de Gabilondo, precisamente por estas idas y vueltas durante todo el partido, le pasó mucha factura y vimos un Joaquín Gabilondo que a partir del 70 a mí me daba la sensación de que no podía con su alma, ¿eh?
Sí, esto también es otro punto que quizá habría que tratar y es el tema de los cambios que vienen entrando en estos últimos partidos, que a mí me da la sensación de que no le están cambiando la cara al equipo, porque hablas precisamente de que Joaquín Gabilondo en el 70 quizá daba la sensación de que no le daba para más. Hay varios jugadores que son cambiados, pero yo no vi una mejora notable cuando, por ejemplo, se quita a David Ferreiro y se mete a Diony Villalba en su lugar, o cuando se realizan diversos cambios que realizó en este aspecto Sergio Pellicer, también con la entrada incluso de Dani Lorenzo podríamos mencionar. Entonces, es algo que también entiendo que puede llegar a preocupar al malaguista, porque últimamente hablamos aquí del partido contra el Linares, hablamos del partido también frente al Algeciras, hablamos del propio partido frente al Ceuta, que son los tres últimos partidos que ha jugado el Málaga, que son tres empates consecutivos. A mí la sensación que me da es que el equipo o lo gana con los 11 que sale al campo o desde el banquillo tampoco tiene una mejoría que sea realmente notable, que digamos, oye, mira, qué cambio ha pegado el equipo en comparación a cómo estaba jugando en los primeros 45 minutos a cómo ha jugado en el segundo tiempo. Es más, si lo reducimos al partido de Ceuta, creo que el primer tiempo es mejor en cómputo general que el segundo tiempo, porque en el segundo tiempo, lo explicaba muy bien también Sergio Pellicer, el partido se convierte un poquito más en ida y vuelta, se rompe un poquito más, y en ese contexto creo que se sentía más beneficiado incluso el Ceuta que el Málaga, porque además el Ceuta termina el encuentro defendiendo con una línea de 5 bastante marcada, pero claro, al final a ellos les valía el empate, encima teniendo en cuenta que el Recreativo de Huelva no ganó, mantiene en la quinta posición, y el Málaga Club de Fútbol no era capaz de generar ni un simple espacio, porque también le costaba mucho ya tirar diagonales, ya se había marchado también Kevin Medina del campo, sí que entró David Larrubia, pero al Málaga le costó eso, con los jugadores que entraban desde el banquillo, intentarlo bien por fuera o bien por dentro tirando diagonales. Entonces, creo que también es un punto pues que de momento lo tenemos que marcar como negativo, y es que el equipo, cada vez que realiza cambios o cada vez que le da entrada a jugadores entrando desde el banquillo, no sufre una mejoría notable o notoria, mejor dicho.
Sí, yo creo que incluso el otro día con esos tres cambios, ¿no?, y el partido ante Linares, la sensación que daba un poco era más un bajón físico, ¿no?, de Linares que los cambios sí, como tal, hubiesen cambiado mucho esa manera de jugar del Málaga. Hay una pregunta por ahí, no está en el guión, pero te la hago, Salva. Sobre la alineación, sobre ese 11 titular y un poco esa idea de Sergio Pellicer. Yo creo que mucha gente hoy tenía ganas de que llegase el pizarrón para ver si Salva García era capaz de explicar por qué el Málaga sale con Narón Ochoa en el 11 o qué buscaba Pellicer con esta alineación tan peculiar de la que se ha hablado mucho en las últimas horas.
Sí, bueno, es cierto, 4-2-3-1, yo entiendo que lo que busca Sergio Pellicer es seguir dándole continuidad al esquema, porque otra cosa no, pero sí que es cierto que yo creo que ya a estas alturas de la temporada asociamos al Málaga al 4-2-3-1, lo hemos visto en algún partido jugar en 4-4-2 con Diony Villalba actuando casi como segundo delantero, pero bueno, lo asociamos al 4-4-2. Y también lo hemos visto jugar con tres centrales. Bueno, yo entiendo que a lo mejor alguno podía llegar a pensar de forma previa al partido que el Málaga apostase por tres centrales, pero teniendo en cuenta que se jugaba en casa, yo daba por hecho que Pellicer iba a ir a buscar el partido al menos desde la alineación, al menos desde la formación. Y es lo que hemos dicho antes, teniendo en cuenta que Dani Lorenzo, al menos si no lo pone de titular, doy por hecho que no estaba al 100%, ya digo, yo no tengo esta información, a mí esto no me lo ha dicho nadie, pero si no lo pones de titular, entiendo que al 100% todavía no verías al jugador. Por eso tienes que apostar por un perfil que se asemeje al de Dani Lorenzo, y es lo que hemos dicho antes. Tienes a David Larrubia, que lo has probado en varios partidos y no te ha terminado de funcionar. Tienes a Juanpe, que lo pruebas el otro día y tampoco te termina de funcionar. Pues bueno, apuestas por Aaron Ochoa. Quizá lo mejor, y viéndolo ahora a toro pasado con perspectiva, quizá hubiese sido una idea interesante la de apostar por Ramón Enríquez en ese medio del campo. Pero claro, también es cierto que Ramón Enríquez vuelve de lesión después de mucho tiempo. El otro día sí que es cierto que la segunda parte que realiza, sobre todo la última media hora, ya lo comentábamos por aquí, fue bastante buena. Pero entiendo que quizá Sergio Pellicer prefiere tener en el campo un perfil más creativo, como es el de Aaron Ochoa, que además tiene esa posibilidad de caerte a las bandas, que también lo vimos dar algún que otro apoyo a Kevin Medina, por ejemplo, cayendo a la banda izquierda, o a David Ferreiro cayendo a la banda derecha, y en ese aspecto es el jugador que por perfil o por rol más se te puede asemejar, ya digo, insisto, a Dani Lorenzo. Pero claro, en cuanto a tema de calidad y en cuanto a tema de tomar decisiones, creo que Dani Lorenzo está hoy por hoy varios escalones por encima de Aaron Ochoa. Dicho esto, a mí no me pareció un mal partido el de Aaron Ochoa, pero sí que es cierto que en cuanto a tema de intervenir en el juego, tuvo mucha menor presencia de la que suele tener de manera habitual Dani Lorenzo.
Pues el análisis del pizarrón de un partido que vuelve a dejar sensaciones negativas. A ver qué ocurre en el Cerro del Espino, en esa ciudad deportiva de Atlético de Madrid, y con un choque que no sé cómo lo ves, te pregunto un poquito por anticipado, pero que da la sensación de que el filial rojiblanco puede a este Málaga, y como está jugando este Málaga, causarle problemas, y esto ya sí que nos preocuparía bastante, porque estaríamos hablando de otra jornada más sin ganar, Salva.
Sí, efectivamente. Además, el otro día lo comentaba yo en Petit Comité con unos amigos, mirándolo también de cara al partido del Atlético de Madrid, el hecho de que te puedan hincar el diente, pero yo creo que ya es el tema que nos debe preocupar a estas alturas de la temporada. No es que el Málaga no vaya a ascender de forma directa, cosa que yo creo que ya todo el mundo da por hecho que no va a ocurrir. Lo que nos tiene que preocupar es, pensando en un playoff, el tema de generar ocasiones que le hemos visto al Málaga Club de Fútbol en estos tres últimos partidos, e incluso la actitud en algunos partidos, porque yo recuerdo que cuando nos ilusionábamos con un ascenso directo, sobre todo era por la buena vibra que había en ese vestuario que se transmitía al campo. Es decir, los jugadores se llevan bien fuera del campo, esto lo vemos en redes sociales, no hace falta tener un contacto directo con los jugadores para saber que ahí hay un buen ambiente y hay un buen rollo, y esto se veía también reflejado dentro del campo. El problema está en que en estos tres últimos partidos no estás perdiendo, es cierto, noticia positiva, pero tampoco estás dejando unas buenas sensaciones. Entonces, bueno, de cara al partido frente al Atlético de Madrid, tú bien lo apuntas, son tres victorias en los últimos cuatro partidos que lleva el equipo el filial del Atlético de Madrid, encima juegan en su estadio. Vamos a ver qué tal, porque en este caso creo que tienen una oportunidad para venirse arriba y además, oye, en esta categoría jugar contra el Málaga yo doy por hecho que a todos los equipos le motivan, los jugadores del Atlético de Madrid doy por hecho que también saben que para ellos es una oportunidad para que todavía tengan más visibilidad de la que ya tienen de por sí por jugar en un filial como el del Atlético de Madrid, pero entiendo que este partido lo va a ver más gente todavía e incluso a nivel de ojeadores. Entonces, vamos a ver qué tal, pero sin duda alguna, de forma previa, yo no daría un favoritismo claro para el Málaga.
Pues estaremos muy pendientes a lo que ocurra esta semana. Preparamos el choque frente al Atlético de Madrid B, con desplazamiento, por cierto, cancelado de aficionados malaguistas. Ahora vamos a hablar de desplazamientos, de entradas, de Córdoba y de algunos partidos que tiene el Málaga fuera de casa, que son de interés general para todos los oyentes de la radio del deporte. Salva García, un abrazo gigante y nos escuchamos el martes que viene.
Un abrazo, Juanjo, un abrazo, compañeros, y un abrazo a los oyentes y también a mi vecino que sigue ahí pico y pala, nunca mejor dicho. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!
Hasta luego, hasta luego. No se escucha mucho, ¿eh? Tranquilidad para...